Abierto, programa radial de la Editorial Universidad de Narín. Escúchanos este y todos los martes a partir de las 3 de la tarde en la 101.1 FM Radio Universidad de Narín.
Muy buenas tardes, soy Manuel Insandará, compartiendo aquí en este maravilloso programa llamado Libro Abierto de la Editorial Universidad de Nariño. Completamente agradecidos con la radio universitaria, encabezada por el director Arbey Enríquez, gracias a nuestro control máster Adrián Figueroa, al director editorial el doctor Gilbert Blanco y a nuestra rectora Marta Sofía González Insuasti. Cordialmente invitados a sintonizarnos hoy. Como todos los martes, contaremos con la participación de invitados que desarrollan su labor académica en nuestra alma mater. Iniciemos con música que hace vibrar el alma. En Libro Abierto presentamos la sección Música y Texto, que nos trae música inspirada en obras literarias, en donde las letras, las historias y los textos inspiran al artista o compositor a dibujar una armonía que podemos disfrutar. En esta ocasión traemos la canción Las Venas Abiertas de América Latina, de los Fabulosos Cadillacs. En tu sección Música y Texto.
Música y texto, de las palabras a las melodías, en Libro Abierto.
Los Fabulosos Cadillacs, considerada como una de las bandas que más refleja la importancia de los textos del escritor uruguayo Eduardo Galeano. En su música, en el año 1995, grabaron una canción con el nombre del libro más emblemático del autor, Las Venas Abiertas de América Latina. El mismo nombre del álbum, Rey Azúcar, viene de ese texto, con una letra basada en el mensaje cultural e ideológico de la obra. La agrupación se refiere a lo mismo que aquel texto que cuenta la historia de esta parte del continente, haciendo especial hincapié en la mirada de los excluidos y los perdedores en los tiempos de la colonia, la extracción de las riquezas de América y el comercio siempre beneficioso para los países más ricos. Recuerden visitar nuestro canal en YouTube, Editorial Universidad de Nariño, donde pueden encontrar estas canciones en la playlist de música y texto. Así que los y las invitamos a visitar nuestro canal, Editorial Universidad de Nariño. Recuerden que están escuchando Libro Abierto y el día de hoy vamos a hablar de algo muy interesante. Nuestra sección La Voz del Autor, abordaremos la sociología. Así que sigan en sintonía porque eso lo hablaremos en La Voz del Autor.
La Voz del Autor. Descubramos los grandes escritores que hacen parte de nuestra alma mater.
¿A Aquí en la mesa nos acompaña el docente Francisco Javier Villamarín, coautor del libro titulado La sociología comprensiva de Max Weber, una aproximación a sus aportes teóricos y metodológicos. También nos acompaña el director Hilbert Blanco, que hará unas intervenciones en la entrevista. Así que, profe Javier, bienvenido a nuestro programa Libro Abierto. Buenas tardes.
Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por esta gentil invitación que nos hacen desde la emisora para hablar de este texto que he escrito en conjunto con el doctor y mi profesor de pregrado, Ricardo Oviedo Arevalo. Entonces, de nuevo, les reitero mis más sinceros agradecimientos por este espacio.
Muchas gracias, profe Gilbert. Buenas tardes.
Buenas tardes, Manuel. Muchas gracias por esta invitación y gracias, profesor Francisco, por haber aceptado pues acompañarnos en un episodio más de nuestro programa Libro Abierto.
Bueno, profe Gilbert, muchas gracias.
Muchas gracias. Más que todo, gracias por su tiempo y es un honor tenerlos aquí con nosotros en nuestro programa Libro Abierto. Profe Javier, sabemos que cumple con múltiples estudios en torno a la sociología. De primera mano quisiera que nos ilustre con respecto a de qué trata la sociología y cómo aporta esta rama a la humanidad.
Bueno, en realidad la sociología es una ciencia nueva, ¿no? Apenas en el año 2039 cumplirá 200 años, ¿no? Y si la comparamos con otras disciplinas, pues milenarias como las matemáticas, la medicina, la misma filosofía, pues nuestra disciplina es muy incipiente, es como si tuviéramos un bebé. Está en pleno proceso de desarrollo, en pleno proceso de crecimiento, que va conforme a las complejidades, a las dinámicas y a las transformaciones de la sociedad, ¿no? Que no es una sociedad, sino que son múltiples las sociedades, porque dependiendo del criterio sobre el cual entendamos la sociedad, pues no vamos a enfrentarnos a un solo modelo o a un solo tipo, sino que nos vamos a enfrentar a múltiples sociedades. Solamente para hablar de algo cercano, pues desde el punto de vista territorial, pues habrá una sociedad local, una sociedad regional, otra de índole nacional y otra pues de corte internacional. Pero no únicamente son una fracción, sino que pues también la sociología, en todas sus vertientes, trata de ver estas sociedades en términos de asociaciones o de vinculaciones, de articulaciones, y digámoslo así, eso ha sido muy beneficioso para el avance de la disciplina, toda vez que la ciencia surge y nace en un periodo de grandes transformaciones económicas, sociales y políticas que se dieron en Europa, con, digámoslo así, con el proceso de consolidación de la modernidad y la modernización, que lo que hicieron fue polarizar y fraccionar las sociedades. Entonces, pues ese es un proceso que continúa, que no solamente implica cambios a nivel de la estructura y a nivel objetivo, sino también cambios a nivel subjetivo, a nivel de la conciencia, a nivel del sentido y el significado que los grupos sociales y que el mismo agente social le otorga a sus diferentes perspectivas o a sus diferentes comportamientos, que también han variado a lo largo y que seguirán variando a lo largo del tiempo, porque pues la sociología es de estas disciplinas de las ciencias sociales que, si bien estudia el cambio social, no solamente insiste en él, sino también en tomar conciencia pues de que la realidad social en todos sus niveles, en el nivel objetivo, en el nivel estructural, en el nivel intersubjetivo y subjetivo, es impermanente, es cambiante, y eso hace que nuestra disciplina pues se vaya tornando robusta, se vaya tornando pues bastante especializada también, y que pues esas complejidades y esas nuevas áreas de conocimiento que la misma dinámica de la sociedad abre, pues nos llevan a explorar mundos desconocidos, mundos inciertos, ¿no? Y pues lo más interesante es que nos ayudan a explorarlos en nuestras realidades más inmediatas, más cercanas. Entonces, pues esta es una disciplina apasionante, es una disciplina que amo profundamente, de la cual me siento un estudiante. Puede que tenga el título de sociólogo y otros títulos más, pero me declaro eternamente un estudiante de la disciplina, porque pues aquí la sociología, o en las ciencias sociales en general, hay un lema, y es que no está dicha la última palabra. De pronto, en algunos contextos, todo está por decirse, todo está por hacerse. Y bueno, yo celebro que aquí en la Universidad de Nariño, en un departamento tan particular como el nuestro, haya un departamento de sociología como el de la Universidad de Nariño.
Doctor Francisco, antes de ingresar a hablar del libro, empezar a hablar del libro, quisiera que nos contextualizara, ¿no? Conocer justamente a uno de los coautores. Cuéntanos un poco de tu vida, de esa experiencia de vida. ¿Cómo llegas a estudiar sociología? Y ahora, ¿cómo te convertiste ahora ya en profesor, ¿no? de sociología? Cuéntanos un poco de esa vida para que todos nuestros radioescuchas se hagan la idea de, bueno, quién es el autor, uno de los coautores de este libro.
Bueno, gracias, Silver. Bueno, una pregunta bastante compleja, amplia, que tomaría pues bastante tiempo, ¿no? Yo pensaría que pues acudiría a hacer como una especie de un resumen. Yo vengo de un colegio católico, ¿no? Pues donde me enseñaron, precisamente ahorita que escuchaba la canción a propósito de las venas abiertas de América Latina, una visión muy rosa de todos los procesos sociales, especialmente de la colonización. Sin embargo, desde que salí del colegio, pues quedé con una serie de inquietudes que el mismo discurso rosa de la sociedad pues me había dejado, ¿no? Ese fue un factor importante. Entré a estudiar arquitectura por allá en la Universidad San Buenaventura en Cali, un semestre, pero realmente no era lo mío, estaba en el lugar equivocado. Di un paso al costado y bueno, me tomé un tiempo para repensar, proceso que duró aproximadamente 3 años, ¿sí? En esos 3 años pues tuve la posibilidad de trabajar en oficios varios, en empleos pues bastante, yo los considero pues bastante especiales, porque me enseñaron muchas cosas, ¿no? Yo trabajé en obras de construcción, trabajé en una ferretería, y pues desde la perspectiva del que no tiene voz, desde el que no tiene poder, desde el que no tiene influencia, también hay muchas cosas que decir, también hay muchos sentimientos que expresar, también hay muchos proyectos por concretar. Y pues en esas vivencias y en esa etapa de mi biografía, pues eso coincidió con la llegada a la región del Departamento de Sociología, que justamente en este año cumplimos 30 años de permanencia, de creación del programa de sociología aquí en la Universidad de Nariño. Y bueno, como para todos, la sociología para mí también fue, en principio, antes de estudiarla, pues una disciplina nueva, con un nombre extraño. Teníamos o manejaba la idea de que era muy compleja también. Sin embargo, al aproximarme a conocer su programa, su oferta académica, su programa curricular, me interesó muchísimo más. Logro entrar a la carrera por allá en el año de 1996 y me engancho definitivamente en la carrera, porque bueno, tuve la suerte de contar con unos profesores que de verdad, más que conocimiento, me enseñaron pasión por lo que estudio, o por lo que, sí, por lo que estudio, por lo que soy, por lo que dicto también en mis clases. Y de verdad, pues bueno, hasta la sociología llegó a mi vida también pues para poner en orden algunas cosas, ¿no? Sin embargo, llegar a la sociología no fue un proceso fácil, porque significa hacer una especie de un rito de rompimiento, ¿no? Rompimiento con esos paradigmas que te enseña la sociedad tradicional, la sociedad conservadora, la sociedad de un colegio que te hace ver las cosas de una manera pues bastante, bastante estática, pues muy permanente. Y entonces pasar de pues las lecturas clericales a leer de una vez Las venas abiertas de América Latina, para mí fue una cosa durísima. Realmente para mí eso significó el estallido de una crisis existencial en mí, porque yo venía con otra idea, venía con otra perspectiva. Había escuchado las voces en las oportunidades que estuve trabajando desde las bases, desde una base, desde la clase obrera, podríamos decirlos, aunque pues aquí es como muy difícil hablar de clase obrera o desde el trabajador propiamente, pero definitivamente pues al leer a Eduardo Galeano inevitablemente se entra en una crisis existencial que me llevó a una serie de cuestionamientos, de interrogantes que todavía hoy, después de 30 años, habitan en mí y que cada vez que trato de resolverlos son un poco caprichosos, son un poco inquietos y me llevan a más interrogantes, a más preguntas, a más hipótesis que es necesario comprobar, no solamente con mi vida, sino con el entorno inmediato en el que estoy, en el que vivo. Y pues bueno, me parece que la carrera, más que comodidad, genera esa incomodidad, ¿no? Y más que enseñar a obedecer, ha enseñado, es o nos enseña dentro de sus cánones, especialmente contemporáneos, desde la perspectiva de autores como Bourdieu, como Habermas, precisamente es a criticar, ¿no? A desobedecer, pero no una crítica infundada, ¿no? Sino una crítica con argumento, una crítica con estudio, una crítica con evidencia, fundamentalmente, para desimaginalizar o desmitificar una serie de dogmas que pues en nuestra sociedad y especialmente en este tiempo es necesario poner en entredicho, toda vez que pues la sociología principalmente es una ciencia y como ciencia también se basa en la evidencia, y la evidencia pues es fundamental para construir discursos, pero también para deconstruirlos o reconfigurarlos. Entonces, esa es como en breve mi historia, y decirles que es una carrera muy bonita, con un panorama o con un proyecto hacia futuro muy esperanzador, toda vez que la misma sociedad crea las condiciones para que en diferentes organizaciones de índole pública, privada, no gubernamental, pues se abran espacios donde la sociología cada vez necesita profesionales y personal capacitado para precisamente entender, en principio, qué es lo que está sucediendo dentro de un contexto determinado, y de acuerdo a eso, pues proponer alternativas de transformación social. En sociología no hablamos de soluciones. Sí, lastimosamente pues no somos una ciencia natural como la biología o como la medicina, donde existen medicamentos para curar definitivamente un trastorno, una enfermedad. Acá podemos dar soluciones, porque problemas tan dramáticos como la desigualdad, el trabajo infantil, bueno, y otros de los cuales desde que yo me acuerdo existen, pues han tendido como a convertirse en más complejos, ¿no? Y entonces allí pues está el reto de la sociología, de pronto, de pensar en, desde el enfoque comunitario, desde el enfoque más intersubjetivo, alternativas de transformación, transformándose para transformar pues los entornos que estén cerca de nosotros, ¿no? Lastimosamente yo como quisiera decirles que la sociología hace magia, pero pues caracoles, ahí yo les recomendaría un texto. No sé si puedo recomendarlo aquí, de Roy Mills, que se llama La imaginación sociológica, en donde pues él mismo, un marxista declarado, sostiene que definitivamente pues, o sea, nuestro campo de acción, especialmente a nivel individual y personal, es muy limitado para hacer cambios, ¿no? Los cambios vienen de esa articulación entre la sociedad civil y el Estado, y bueno, procesos más del orden macro, que pues en realidad en nuestros contextos todavía están por alcanzarse esos consensos.
Bueno, okay. Bien, muchas gracias.
Okay, profe, demasiado inspirador respecto a toda esa óptica de la sociología. Profe, ya para adentrarnos como en sí al texto, al libro de que últimamente salió publicado, quisiera que nos comparta cómo fue ese proceso al escribir este libro que hoy damos a mostrar. O sea, ¿cómo fue esa necesidad? ¿De dónde nace?
Bueno, el texto nace, pues, de en principio, de las inquietudes y los intereses de conocimiento que nos deja por allá en el año de 1997 o 98 el profesor Ricardo Oviedo, quien fue precisamente quien dictó la materia. En ese programa curricular se llamaba Weber, Max Weber 1 y Max Weber 2. Posteriormente, cuando yo hago ya parte del cuerpo de docentes y entro a dictar sociología, Pues en realidad les confieso que abordar al autor, responsabilizarse por su enseñanza, dirigir la cátedra de este autor alemán, pues es una cosa bastante compleja, es bastante difícil, especialmente si nos ubicamos en su obra, ¿no? Y en especial en un texto que es uno de los más leídos y, digámoslo así, más valorados en importancia, como es su texto Economía y Sociedad, que es un texto que, pues bueno, es una recopilación un poco arbitraria, un tanto arbitraria, de sus escritos, que fue realizada por su esposa, ¿no?, Marian Weber. Pero sin embargo es un texto donde pues están las ideas, propuestas y métodos centrales del autor, pero en donde pues no sabemos, o creo que sí, ya empezamos a acercarnos a la respuesta. No sabemos si, o sí sabemos, que ahorita, pues bueno, su complejidad, porque no es un autor amigable a la hora de leerlo. En la presentación del libro yo les comentaba a los estudiantes, a los asistentes, que cuando te aproximas a un capítulo de ese libro que se llama Las categorías sociológicas fundamentales, en realidad atravesar una hoja se demora una o dos tardes, ¿sí? Entonces esos capítulos enteros, en realidad, pues así como te puedo decir que me han llenado de bastante conocimiento, de bastante información y de bastantes elementos de tipo teórico, conceptual y metodológico para entender desde una perspectiva comprensiva, porque el autor se matricula desde una perspectiva comprensiva, lo social, pues también han implicado sacrificio, han implicado sufrimiento, han implicado pues salir de la zona de confort y asumir una serie de conflictos que pues desde el año 2007 venimos pues digámoslo así asumiendo, ¿no? Pues con dedicación, con compromiso, y que decidimos sacarlo con el profesor Ricardo también, a partir de algunos apuntes, algunas reflexiones de nuestras clases, a partir de justamente la celebración del centenario de su muerte, que fue en el 2020, ¿no? Hicimos un conversatorio a propósito de ello. Y bueno, ese conversatorio nos brindó algunos elementos, las bases, una comunidad académica también, para que hoy en día, pues especialmente los estudiantes y los profesores, ¿por qué no?, de ciencias sociales, en especial de sociología, pues tengan en él una guía para orientar pues la materia o la asignatura que tiene como principal protagonista a Max Weber.
Ok, profe, muy interesante. Brevemente, ¿nos puede comentar cómo fue la aceptación de su libro, del libro que hizo con el coautor?
Bueno, el libro ha tenido una recepción por una parte positiva. Hemos recibido, pues, en realidad, pues reconocimientos, ¿no?, felicitaciones, congratulaciones, pero también hemos recibido críticas. Pero las hemos recibido tal vez desde voces que no se han dado la oportunidad de leer el texto. Por eso sería importante leer el texto y después de leer el texto hacerse una opinión de lo que él contiene, ¿no? Porque la principal crítica que yo escuché por ahí es que investigar no significa volver a repetir lo que dice el autor, pero de una forma mucho más sintética, ¿no? Entonces yo allí pues quisiera como controvertir, en el sentido de que no estamos tratando de resumir ni de sintetizar lo que dice el autor, sino que estamos tratando de tornar lo que él dice de una manera amigable y de una manera contextualizada, especialmente para entender lo que él busca clasificar, busca tipificar y proponer en realidades como las nuestras, ¿no? A mí me parece un tanto injusto que le digan a uno que uno está volviendo a repetir los pensamientos, claro, de Trotsky, de Marx, de Bakunin y de todo el, y bueno, y de una serie de autores que pues que son portentos en las ciencias sociales, pero se desconoce un poco el trabajo que hay detrás, ¿no?, de este texto, que como les digo se viene escribiendo desde 2007 y que también es producto de un proceso investigativo, ¿no? Proceso investigativo no solamente es el proceso del laboratorio, no solamente es el proceso de recolección de encuestas, ¿no? También en el texto, en el documento también tiene vida, el documento también tiene voz, y quien lo está leyendo también tiene la posibilidad de tipificar y de generar conocimiento a partir de esa experiencia, ¿no? Entonces sería interesante que quienes nos hicieran esas observaciones o esas críticas, ojalá las hicieran sustentándose en la lectura del texto, situación que nosotros agradeceremos mucho, porque pues no se trata de un producto acabado, se trata es de un proceso. Un libro no se termina con las conclusiones, se termina con los interrogantes o con las hipótesis que pueden surgir de él, y también de las observaciones y los comentarios de las personas que lo puedan leer.
Ok, profe, muchas gracias. Pues llegamos al final de esta entrevista y no queda más que agradecerle por su tiempo, por compartir su experiencia y sobre todo el conocimiento en nuestro programa Libro Abierto, La Voz del Autor. Esperamos, ¿no?, pues volver a compartir en este espacio para seguir hablando sobre más temas sociales. Profe, muchas gracias.
Muchísimas gracias por la invitación. Ojalá eso sea en el corto plazo. De nuevo, infinitas gracias.
Ok, profe, esto es La Voz del Autor, solo aquí en Libro Abierto.
Novedad editorial. Conoce con nosotros las publicaciones recientes de nuestra universidad.
Traemos para todos ustedes la novedad editorial de este martes. Es el libro titulado Microbiología aplicada a la producción animal, de los autores Henry Jurado, Ana Mayama y Javier Martínez. El presente libro es derivado de las actividades de docencia e investigación que los autores han realizado como profesores del programa de Zootecnia, el Departamento de Producción y Procesamiento Animal, Facultad de Ciencias Pecuarias de la Universidad de Nariño, con el fin de dar a conocer con un mayor énfasis científico y asimismo incentivar la microbiología zootécnica. De tal manera que este libro hace un aporte para la enseñanza de la microbiología en el campo de la zootecnia y de profesiones afines, lo cual permitirá a estudiantes, profesionales, productores e investigadores completar su formación y realizar actividades de investigación con un apoyo científico. Recuerden visitar nuestra página web editorial.udenar.edu.co, porque este libro y todos los publicados por la editorial universitaria los pueden descargar completamente gratis en formato digital. Si quieren adquirir algún ejemplar en físico, visita nuestro catálogo en la página web. También puedes escuchar los episodios anteriores de Libro Abierto en www.editorialudenar.edu.co. Síguenos en todas las redes sociales como Editorial Universidad de Nariño en Facebook, Instagram y YouTube. Para finalizar nuestro programa, agradecemos cordialmente por el espacio a la Radio Universidad de Nariño, encabezada por su director Harvey Enríquez, a nuestro control máster Adrián Figueroa, al director editorial Gilbert Blanco y a nuestra rectora Marta Sofía González. Sintonízanos todos los martes a las 3 de la tarde en la 101.1 FM, Radio Universidad de Nariño. Hasta la próxima.
Abierto, programa radial de la Editorial Universidad de Nariño. Escúchanos este y todos los martes a partir de las 3 de la tarde en la 101.1 FM Radio Universidad de Nariño.